Lo primero es saludar a nuestro invitado en el día de hoy, Daniel Ruiz Bazán. Dani, arratsaldeón y bienvenido.
Arratsaldeón,
gracias. Hasta que es tu casa, bueno, doble casa, la de Radio Popular Herri Ratia y también Bilbao Ran Sagardotegui.
Bueno, ya sé que os acordáis de mí, aunque no creas que todo el mundo se acuerda ya después de tantos años.
No, ya te digo yo que
pero
sí.
Pero afortunadamente os lo agradezco porque sí te acuerdas de mí, y eso sí. Lo sé.
Y ya te digo que Rocco Paul, los anfitriones, te también, tienen en un pedestal.
Ya les he saludado y gente muy amable.
Que luego...
Luego probaremos, a ver, daremos la nota de la comida.
Que creo que uno de los hijos de Rocco se llama de una manera muy parecida a ti.
¿Así?
Muy parecida. Y creo que hasta tiene que ver también la
bueno,
historia.
Bueno, yo no tengo nada que ver en el hijo, ¿eh? Entonces,
oye, Dani, que ahora nos contabas fuera de micro una curiosidad, una anécdota, ¿no? Lo de la moto. Porque te mueves en moto.
Sí, bueno, ando mucho. Yo vivo en Orozco y me desplazo a Bilbao y luego pues me meneo por Bilbao con moto, pero desde hace muchísimo tiempo. Hombre, porque ha sido una de las aficiones que tenía después del fútbol. Pues yo creo que soy un apasionado de la moto. He ido varias veces a ver los grandes premios. Pues he estado abajo en el circuito de Jerez, en Madrid. Y bueno, y el primer regalo que me hice nada más acabar el fútbol, pero
a eso iba yo.
Al día siguiente me compré una moto. Me compré una moto porque tengo la pasión de ello. Y como no nos dejaban porque estaba prohibido en el fútbol, lógicamente estaba bien prohibido, pues ya te digo, me compré una moto y a raíz de eso no he dejado ya la moto.
¿Y esa primera moto cuál fue?
Sí, una BMW 6,5 que compré yo una y Javi Clemente otra.
¿Ah, sí?
Y ya te voy a contar la anécdota. Javi Clemente creo que le duró 7 días y medio, porque Javi era menos motero que yo, le gustaba, pero era menos motero que yo. Y tuvo la mala suerte de que donde vive, pues la salida del garaje tiene una rampa muy empinada, muy, muy fuerte, en la cual hay que tener una cierta habilidad para parar la moto, darle a la apertura y tal, y se le cayó la moto para un costado y dijo, a tomar por saco.
Esto ya,
la moto no es lo mío, lo mío es meter guerra y lo que haga falta, pero la moto no. Pero yo a raíz de eso he tenido moto siempre, sí, he pasado... He tenido hasta una 1100, para los que son aficionados, tenía una Kawasaki 1100, una Honda CBR 600 y tal. Ahora ya con la edad voy bajando el pistón y ahora tengo una scooter, una 300, una Honda 300, que llevo ya con ella, de José Ángel Mendívil, que es
ese es
íntimo amigo mío. Y ahora la sucesión que tiene él ya no está en la tienda, pero... sigo manteniendo muy buena relación y él me cuida bien.
Bueno. Oye, relacionándolo esto, nos gustaría ver al Atlético como una moto, pero me parece que no es el caso, ¿eh? Dani.
Bueno, yo creo que...
Está un poco gripado ese motor.
Sí, yo no soy muy crítico porque supongo que vas a tener varias preguntas de las que no te voy a contestar.
Ah, bueno.
No, esto... sí, contestarte sí, pero me voy a... Efectivamente, voy a... Aquí hay un contertulio,
es que Miquel
que me hace con la mano,
sí, pues
ese
regateando,
es regatear, ¿no? Eso era lo mío, yo regateaba y tal. No, te voy a explicar el porqué, porque a mí me duele mucho cuando las críticas son rápidas. O sea, cuando hemos estado segundos o terceros éramos Dios, cuando bajamos al octavo puesto ya somos San José y ahora ya somos Judas. O sea, vamos bajando de categoría y no es así. Yo creo que el que es del Atleti tiene que entender... lo que somos, lo que tenemos, las posibilidades que tenemos, cómo competimos con el resto del fútbol europeo y mundial y a nivel estatal igual, y por lo tanto hay que sufrir, hay que padecer y hay que aguantar. Entonces, yo no estoy ni desanimado ni nada, creo que estamos haciendo el papel que más o menos corresponde a lo que somos.
Ya, y en ataque, pues bueno, los bacalos faltan un poquito. Tú como delantero, ¿qué detectas ahí en esa zona
bueno,
del campo?
Ahí detecto que falta un killer, que falta un hombre gol, que falta un hombre listo, que falta un hombre rematador. Tampoco estamos teniendo excesiva suerte, quizá en las ocasiones que ha habido, pues se ha podido hacer algún gol más, pero... No creo que existe un jugador como ha habido siempre en el equipo, pues Urzaiz, Carlos, el que fue delantero,
Aduriz,
Chema Noriega, o sea, mucha gente que era gente que estaba ahí. Creo que nos falta un poco eso, pero yo creo que hay gente de calidad, pero en el fútbol, como en muchas cosas de la vida, lo que marca el fútbol, muchas veces haces un mal partido y ganas 0-1, porque le has pegado con el culo y ha entrado por la escuadra, ¿eh? Y otras veces tienes 6 ocasiones y no metes ninguna. Y yo creo que es un poco lo que nos está pasando a nosotros.
Más luego las lesiones, porque claro, ahora tenemos fuera de combate a Marouán, digo, en zona de ataque, ¿no? Marouán, problemas de Sancet, de Nico, Iñaki Williams, Guruceta, pues también, bueno, ya parece, hoy ha entrenado, parece que estará en condiciones, pero el otro día tampoco pudo estar en Newcastle con ese proceso vírico. Es decir, que a todo lo que estamos comentando se añaden esos problemas en cuanto a bajas, ¿no?
Sí, porque la realidad del equipo, aunque mucha gente enseguida empezamos a calentarnos mucho, la realidad del equipo es que la potencia del equipo está en 14 jugadores, para mí, bajo mi punto de vista. Yo, igual hay gente que dice que no. La potencia está en ese grupo de 14. El resto, hasta 25, pues son jugadores que están en proyecto y son gente que a mí personalmente ha habido 4 o 5 que me han gustado muchísimo, pero sigo diciendo lo mismo que...
Puedes dar nombres si quieres.
No, pues precisamente es lo que no quiero dar, nombres. O sea, cada uno que ponga el nombre...
Lo que decía Mikel, el regate.
Un regate.
El regate, sí, el primero.
Pero, por ejemplo, te doy un nombre, Nico Williams, por ejemplo. Pues para mí le han endiosado excesivamente antes de tiempo. O sea, no reniego de las cualidades que tiene, que son extraordinarias. También habrá muchos que digan lo que digo yo, que hace un partido bueno y luego hay 3 que desaparece. Entonces, yo personalmente creo que un futbolista se le puede considerar buen futbolista y tal cuando lleva una temporada o 2 temporadas y en la mayoría de los partidos hace una media de un 8 o un 9. Eso es un jugador, no el que me hace un día o una y tal. Entonces, yo creo que ahí debe de haber alguien. Yo tuve una época que estaba en el equipo y hacía esa función después de dejar el fútbol. Yo creo que debe haber alguien que serene un poco el cerebro de algunos jugadores. Tranquilizarles, saber dónde están, que no salten más de donde tienen que saltar. O sea, creo que familiarmente también es muy importante la ayuda familiar. O sea, hay una serie de conceptos que alguien, supongo, y me estoy metiendo donde no me llaman, supongo que habrá ya gente que lo estará haciendo. Pero también es más difícil hoy en día el calmar a la juventud de ese tipo. Yo creo que los antiguos como yo éramos más fáciles de convencer que lo que soy. Hoy la gente es más rebelde, es más... Tiene la salida de la moto, se le levanta la rueda delante enseguida.
Bueno, que luego hablaremos de Nico y si vemos, porque es la pregunta que estamos haciendo esta semana. Luego te lo voy a preguntar porque además también aquí los gabarreros tienen ganas de responder. El tema de quirófano o no quirófano y demás, el Mundial por delante y todas estas historias. Antes de abrir la gabarra como tal, porque también quiero que participen contigo y que hagamos aquí, pues eso, un debate ya entre todos, aquí mis compañeros gabarreros, la última cuestión. Los debuts, siempre algo positivo. ¿Cómo viste el otro día a Shelton y a Ser Hierro?
Bueno, pues yo creo que fueron un poco forzados. Yo creo que lo que has hablado antes, el tema de las lesiones, les ha dado esa oportunidad. Y hombre, de inicio, yo no sigo habitualmente al Bilbao Athletic, ni al Baskonia, ni todo este tipo de cosas, pero la sensación que dan son buenas. Pero te vuelvo a traspasar lo mismo que te he dicho antes de Nico. No sirve que un jugador... hombre, siempre la ventaja que tienen los jugadores que salen como salieron el otro día son la ilusión y las ganas que le ponen porque es una oportunidad que se les da. Quizá el jugador que lleva ya mucho tiempo la plantilla está más acomodado, más amoldado, no hace tanto esfuerzo quizá físico como pueden hacer estos, pero a mí personalmente el rato que salieron me gustaron los dos, pero hay que darle tiempo al tiempo.
Que por cierto, son 40 jugadores con Valverde que han debutado ya. Esto, bueno, por comentar, ¿no? Esto es. Bueno, esto es el aperitivo. Oye, nunca mejor dicho aquí en Bilbao, en Sagardotegui, y entramos ya, propiamente dicho, en la gabarra.
La gabarra en Radio Popular.
Bueno, sale ya, sintonía de Gabarra, las 2:00, desde Bilbao, Urban Sagardotegui, Asier Elorriaga, Mister, Arratsaldeón, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Arratsaldeón? Pues aquí, encantado.
Encantado de la vida. De
acompañaros.
Eso es, y además fíjate con qué presencia.
Sí, señor.
Pues fíjate. Y sigue aquí fuera de antena, nos sigue contando historias.
Y es lo maravilloso que tiene todo esto. Yo me estrené en Sabamés en un homenaje a Guisasola y yo solo iba loco por ver a dos personas. Una no la voy a mencionar, no jugó de hecho, y la otra era Dani, que marcó además en ese 3-0 contra la Real Sociedad.
Ahí estoy jodido, ya las memorias ya...
Comentaba que mi primer partido en Sabamés fue el homenaje
a... Sé que estuve en el homenaje a Guisasola, pero no.
¿El que marcaste no?
No me
acuerdo.
El último marco, 3-0, acabo del partido. Acuerdo. Y yo iba, yo quería ver a Dani, pero también te digo que quería ver, me la voy a decir, Arconada.
No, Arconada, bueno,
pues es un amigo mío, Luis.
Estaba convocado con la selección. Era partido de.
Era un combinado o algo, ¿no?
No. Era Athletic Real. Lo que pasa es que había partido de selección y Arconada estaba convocado con la selección.
Pues nada.
Ahí en 83, el dato.
También saludamos a Ingeru Larrazábal. ¿Cómo estamos? Arratsaldeon.
Egunon, pues ¿cómo vamos a estar? Los viernes son espectaculares y si está aquí el mejor 7 que he visto yo en mi vida, pues mejor que mejor. Y voy a hacer otra pequeña apreciación como ha hecho Asi ahora mismo. Yo la primera vez que fui a San Mamés también me llevó un tío mío que estará por allí, Ortiz Mendívil, que creo que igual te
sí,
suena.
Sí, joder, muy amigo mío.
Me llevó él la primera vez y fui a ver un Athletic Betis 2-0 y uno de los bacalaos, si no los dos. Fue aquí del amigo Dani, o sea que hoy cualquiera dice nada malo del Atleti.
Mikel Azcorra, ¿qué tal estamos, mister? Arratsaldeon.
Gurón.
Eso, que le estabas haciendo gestos antes a Dani, ¿no? Del regate.
Era habilidoso y era muy listo jugando. Seguramente será listo respondiendo. Y además, no se va a meter en camisa 11 varas.
Bueno, hasta donde quiera, esto ya es una cuestión. Tuya,
no,
Dani, ya sabes
yo soy muy sincero y digo las cosas con claridad, pero lo que no hago nunca es meterme...
Hacer daño.
No hacer daño, donde no sé el motivo por lo que se ha hecho. Porque a mí cuando me preguntan, ¿y por qué no ponen a fulano? ¿Y por qué no ponen a mengano? Y tal, pues yo lo primero que digo es porque yo no soy Valverde, yo no estoy en el grupo de Valverde, yo no sé cómo está el jugador, yo como he vivido la plantilla de un jugador, he sido capitán muchos años, he estado luego en una función en el club como muy bonita, que era una mediaba entre la junta directiva y los jugadores, pues con problemas familiares y una serie de cosas. Entonces, como he conocido que ha habido tantas cosas y tantos problemas, pues a uno que se le muere un familiar, a otro que tiene un hijo que ha pasado, que han tenido que llevarle urgencias por la noche, el otro que no ha descansado, el otro que no sé qué, el otro que no sé qué, que todo eso lo desconoce la masa, los aficionados. Sí. Y entonces hay veces que dice, joder, ha llegado Valverde y no ha puesto a fulano de tal, joder, pues es que es mejor que el otro, pero no sabemos por qué no ha puesto a ese jugador.
Eso es verdad.
Muchas veces y pegamos una... Entonces, yo tengo la prudencia de no meterme donde no me llaman. Yo hago un comentario de lo que me gusta o no me gusta.
¿Con quién llevabas esa función? ¿En qué...?
Pues con varios presidentes, pero ya no me acuerdo quiénes. No, sí.
¿Fue con varios?
Sí, claro. Con tres presidentes, sí. Además, una función que me gustaba mucho porque...
No, es que cuando lo has comentado me ha parecido muy interesante, la verdad. O sea, me parece algo de...
Bueno, yo creo que una persona, pues de las características mías, que hay otras iguales que yo no digo que sea yo, pero sí creo que es muy interesante muchas veces. Pues mira, yo te puedo comentar un comentario sin decir quién. Estábamos en un viaje fuera, hubo un fallecimiento de un familiar de uno muy allegado y yo cogí el coche con el jugador y vine hasta Bilbao a traerle, porque tal, o sea, una serie de cosas que muchas veces pues no se ven externamente, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, pues yo creo que es muy interesante una persona, porque muchas veces, como creo que pasa actualmente, no hay gente muy familiarizada dentro de la junta directiva y la presidencia de lo que es el fútbol profesional. Yo creo que se trabaja más a nivel económico y a nivel de números que lo que es la familia del Atleti, ¿no?
Has citado a Valverde, ¿cómo le ves al Chingurri?
Valverde no tengo que verle, yo creo que le vemos todos. Hombre, yo creo que tiene que estar preocupado, indudablemente. Para mí es un gran entrenador. Prueba de ello no es que lo diga yo, porque ni porque es amigo, que es amigo, pero yo creo que para que un entrenador esté los años que ha estado, en los equipos que ha estado, y el conocimiento que tiene del Atleti y de lo que es la vida del Atleti, y lo que es, pues yo creo que... Lo que pasa es que el fútbol es tan triste que en el momento que existe cualquier pequeño bajonazo, pues enseguida empezamos, que si lleva muchos años, que si es un...
Se nos olvida todo.
Sí, se olvida todo. Eso te pasa como en el matrimonio, cuando eras más majo que la ostra, ahora ya eres un torpe, se te cae la leche y esto. Pues ahí pasa lo mismo. En el momento que bajas un poco el pistón, pues la gente ya empieza a decir, es que estará, no sé qué, es que estará. Yo creo que es un gran profesional que puede triunfar en cualquier equipo. Lo que pasa que sí puede pasar, que muchas veces ya el hecho de estar tantos años, si la situación del equipo no es buena, pues van a existir los problemas. Encima, hoy en día, el que tengo enfrente, el medio de comunicación, pues cuando yo estaba Mújica, tres, el del Hierro y el de La Hoja de Lunes. Hoy en día hay 57 periódicos, periódicos, medios de comunicación, que todos tienen que dar la noticia, todos tienen que decir lo que no ha dicho el otro, tienen que adelantarse para ganarle al que no está. O sea, hay una guerra tan grande que no le dejan vivir al entrenador ni a nadie.
Aquí, Dani, te tengo que decir que estamos con dos entrenadores, Asier y Mikel.
Pues mejor.
Dos pizarras, Mikel.
De hecho, decía que Las Palmas es una cosa que ahora sería insólita. Los periodistas con vosotros en el campo. Según se acabó el partido.
En el vestuario.
Pero lo del campo, que estaban ni celebrando, estaban agarrados ahí.
Sí, yo no sé.
Recuerdo Bacigalupe agarrándole a Andrés.
Yo no sé si es bueno o es malo. Pero sí, a mí personalmente me gustaba.
Era más familiar.
Efectivamente. Yo creo que hoy en día, yo te voy a contar una anécdota que te vas a reír. Yo he ido a Lezama con mi nieto, y no me han dejado pasar de un campo a ver el entrenamiento. Porque el entrenador había dicho que no sé qué. O sea, jugador que ha estado 40 años en el Atleti, de directivo, de tal y de cual. O sea, ¿qué duda pueden tener de mí? Porque a mí, que no pase gente desconocida, porque puede ver,
puede haber espías por ahí, ¿verdad?
Sí, como que va a ganar el partido por verle el viernes entrenar, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. También. Y que me digan, no, es que han dicho que no puede pasar y tal. Y o sea, mi nieto que vino de La Rioja, y fuera. Pues son cosas que eso no ha pasado nunca. O sea, nosotros hemos tenido gente en Lezama. Había un chico, que esta anécdota igual me repito y alguno me va a llamar, que estoy un poco ya repe, pero había un mecánico en Sondica, Chantola, que le llamaban de apodo, que cuando pasábamos nosotros por Sondica salía del garaje, mira, estaba de grasa, o sea, parecía negro, entero, y venía el coche mío, estaba al paso a nivel, tenías que parar, y venía el coche mío y me echaba las zarpas, me llenaba y digo, Chantola, quieto, no me toques y tal. Pues ese chico, los sábados que tenía libre, iba a Lezama. Y le abrían las puertas, y ¿sabes lo que hacía? Entraba a la caseta nuestra. El chico era, no sé cuál es la palabra para no ofender, era un poquito paradito el pobre.
¿Alguna discapacidad?
Sí, esa es la palabra, que no quiero ofenderle. Tenía un poquito así y le teníamos mucho cariño. Entraba a la caseta, bueno, era el mayor regalo del mundo que le voy a decir. Le empezaba así, le miraba a Iruleta y decía, Jabo, qué feo eres. Nos hacía pasar unos ratos. O sea, era un relajante, fíjate tú, era un relajante para nosotros. Pero bueno, esas cosas. Hombre, también entiendo que el fútbol ha cambiado y que quizá no se puede hacer ya esas cosas, pero yo creo que el Atleti es algo especial. Yo creo que tiene que haber un poco más de. No sé, quizá me meto donde no me llaman, pero me da la sensación de que se ha enfriado mucho. A nivel de junta directiva, de presidencia, de todo este tipo de cosas, se ha enfriado, ya no tenemos tanta separación como era antes, que el Atleti era algo, yo creo que ahora estamos ya como pareciéndonos más a todo el mundo, a los números, a quedar bien, a que hemos bajado el déficit, a que hemos el IPC, todas esas cosas que no sé ni qué equipo juegan, pero
hay gente que dice que eso cambió desde que se cambió el aparcamiento de Lezama.
¿Quién dice?
Que hay gente que dice que eso cambió desde que se cambió el aparcamiento de Lezama.
Pues no sé desde cuándo.
Te explico. Pero el hecho de que antes los chavales iban, cuando salíais de la caseta y según estabais allí, luego eso cambió, se cambió el parking, ya no hay forma de cogerles.
¿Será mejor, será peor? No lo sé. Yo, desde luego, me quedo con lo antiguo. Quizá estoy pasado de rosca, como dicen algunos, pero bueno, pero yo lo que he vivido y las sensaciones y las alegrías que le das a mucha gente que se arrima allí con el nieto, con el hijo, con un discapacitado, como habéis dicho, con cualquier cosa que puedas hacer, yo creo que eso es un poco lo que es el Atleti, ¿no?
Me estaba acordando, a la vuelta de Las Palmas, digo, ¿cómo han cambiado las cosas? Cuando saliste del avión estaba
lleno de gente. Debajo de... Ha cambiado hasta Sondica, tú, hasta el aeropuerto. Sí.
Bueno, tal cual.
No, había más de 200 o 300 personas en la escalinata, o sea, en la propia pista.
En la pista.
Eso es la ostra, o sea, fíjate.
El piloto tuvo que aterrizar esquivando gente, casi.
Fue terrible, terrible fue, sí. La verdad es que fue muy bonito aquello.
Bueno, estábamos también, ¿verdad?, con el tema de, que lo había comentado yo antes, lo de los debuts, porque aquí tiene todos los datos también Asier Elorriaga, ¿eh? El resto Valverde. Iremos mezclando, ¿eh?, el pasado, el presente y también un poco el futuro, pero 40 que han debutado con el resto Valverde.
Pues eso, casi nada. Es que muchas veces es una de las cuestiones... las cuestiones porque el que se le cuestiona, ¿no? Y valga la redundancia, pero es así. Ahora mismo es el entrenador que más jugadores ha hecho debutar al equipo. Y bueno, y eso es como todo, ¿no? Evidentemente esa es una de las claves que tiene que tener este club. Pero ahora mismo, pues el número 40 ya que hizo debutar, y además nada más y nada menos que en Champions. Ya podrían debutar muchos en Champions.
Este año 3.
Eso es, Ivón Sánchez, si no me falla Dortmund,
bueno, Rego no.
Creo que partido fue, tendría que mirarlo.
Igual también.
Tendremos que mirarlo, pero vamos, el caso es que el otro día Seldon y Asier Hierro. Ingeru, ¿qué te parecieron Seldon y Asier?
Pues como decimos siempre en esta mesa, en otras gabarras, al fin y al cabo son nuestros fichajes, y que suba gente de abajo al primer equipo, sea en el momento que sea, yo creo que siempre es positivo. El dato que acaba de dar Asier de 40 debutantes con Valverde, yo creo que, no voy a poner ninguna cortapisa, pero creo que puede ser un poco engañoso, porque antes ha dicho Dani una cosa que tiene razón. Algunos de los debutantes ha sido de manera forzada. A causa de las lesiones, pues bueno, tienes que tirar de gente de abajo, que insisto, yo cada vez que sale un chaval al primer equipo, es que son nuestros fichajes. Nos volvemos locos con que hay que pagar por gente de fuera, cuando en nuestra cantera estoy convencido de que tenemos gente más que suficiente, y más que con buena predisposición y con buen talento para poder jugar en el primer equipo. Pero las dos incorporaciones, tanto de Seldon como de Asier Hierro, pues mira, yo por pegar una bilbainada, yo seguiría contando con ellos, porque es bonito el dato de 40 personas,
bueno, que han debutado con nosotros. Seldon sí, para este fin de semana, claro, y que Asier hay que esperar.
Pero el dato es bonito, pero luego la continuidad creo que es más importante. Veremos si sigue contando con ellos o no, y veremos cuando se recupere la gente que está lesionada qué es lo que puede pasar. Yo tiraría de los dos. Antes, a micrófono cerrado, hablamos tú y yo, Mendy. El tema de Asier...
¿Qué vas a contar?
No. Más que contándolo, o sea, lo hablaba yo contigo. O sea, el que se ha mojado he sido yo. Quiero decir, la posición el otro día de entero centro, estábamos más que mermaus y se tuvieron que inventar la figura de Unai Gómez, que no seré yo quien le defenestre, ni mucho menos, porque me parece un tío más que válido. Pero en un momento dado igual Asier Hierro, pues tendrá conceptos y tendrá táctica y tendrá más intuición como delantero centro que eso, como delantero, que una persona que no juega habitualmente en ese puesto. Por lo tanto, en cuanto a lo que has preguntado, ¿qué tal? Positivo, porque siempre que sube alguien es positivo, y más en Champions, independientemente del resultado. No hay más que ver cómo lo celebran con las familias llorando y con sus compañeros de la Youth League, que, como bien decía Dani, nos diferenciamos en muchas cosas y una de esas puede ser esa. Y por cerrar, pues que sí, que perfecto, pero que haya continuidad en esos 40, porque muchas veces viene dado por la gente que está mermada y por las lesiones en el primer equipo.
Bueno, yo ya digo, que el otro día hablaba el propio Ernesto Valverde en Newcastle tras el encuentro, y sí, daba continuidad a Seldon para este fin de semana, y en el caso de Asier Hierro, pues no lo certificó, más que nada porque, claro, había que estar pendientes de la recuperación de Guru, porque estamos hablando de esa posición, de delantero.
Y sí, totalmente de acuerdo, porque son dos posiciones diferentes. Una es el delantero y otra un poco más atrás, llegando desde media punta de segunda línea. Pero el tema de la continuidad, yo creo que es importante. Y otra de las cosas, bueno, entiendo que siempre que Dani vaya a abrir la boca es, o sea, top de top, y es de los que, en fin, pues es top. Y con eso que quería decir, pues que nada, que con lo de top se me ha ido el santo al cielo.
Vale, pues entonces hacemos una cosa. Sí, hacemos una pausa y ya para la vuelta seguro que te has acordado.
Porque era interesante.
Eso, pues nada, volvemos desde Bilbao, Urban Sagrado Tegui.
Radio Popular, Herri Irratia.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el servicio eficaz. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para sustituir o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en ascensoreslezama.com. Con el Athletic a lo más alto.
En La Ruth Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en laruthbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. La Ruth Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
En Bilbo Limpiezas ofrecemos servicio de limpieza de viviendas, vaciado de pisos, trasteros y oficinas. Retiramos muebles, armarios, madera y escombros, dejando todo limpio y ordenado. Especialistas en limpieza por síndrome de Diógenes y acumulación en viviendas. Rápido, profesional y sin complicaciones. Llámanos al 747-489-765.
Makita, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Tu distribuidor para Vizcaya y Izgarri, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 395, Loiu, junto a la salida de los túneles de Archanda, en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería, infinitas posibilidades en tu distribuidor Makita. www.isgar.es.
La pastelería artesana de Vizcaya apuesta por el consumo en nuestros comercios de barrio. Descubre productos artesanos de calidad, elaborados con tradición y pasión por maestros pasteleros. Comercios que dan vida, crean empleo y aportan valor a nuestras calles. Consume nuestras pastelerías artesanas. Ven y siente la diferencia en cada dulce.
Tu nuevo hogar en Bilbao te espera en Basurto Residencial. Viviendas libres con amplias terrazas, garaje y trasero en el corazón de Basurto, con un diseño actual y eficientes energéticamente, junto al hospital y el tranvía. Infórmate ya en unicohomes.com o llama al 690 10 2505. Vive diferente. Vive Basurto Residencial.
Seguimos aquí en La Gabarra, desde Bilbao en Sagardotegui, con Daniel Ruiz Bazán, Dani, con Mikel Azcorra, Asier Elorriaga y Aingeru Larrazábal. Y también los oyentes. Dice aquí, opa, este domingo se gana sí o sí. Hay que parar las jornadas de liga con una gran victoria. A por ello. Otro dice, lo único bueno de este año con respecto al anterior es que ya no tenemos que aguantar la turrada de los porteros. Ahora solo juega el segundo mejor del mundo. ¿Qué te parece lo de los porteros? Ya no está Julen, ahora Unai. ¿Cómo lo estás viendo?
Bien, yo creo que ahí no tenemos ningún problema. Yo creo que el problema grave no viene ahí.
Añade algo si quieres también.
No. Yo creo que los porteros. No, añadir no.
¿En defensa?
Lo hemos hablado. No. Yo creo que en general el equipo está bien, pero quizá tenemos algunas deficiencias de. Ha habido partidos, pues no sé, despistes en defensa. Ha habido otros partidos muy serios en defensa que lo hemos hecho muy bien. El problema del fútbol y el problema es la regularidad. Como pegues un par de bandazos en un cierto momento, te caes de medio de la tabla para abajo. Si mantienes esa regularidad, pues estás un poco siempre con la disposición de poder entrar, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde fallamos un poco, de partidos menos regulares que otros partidos.
Como, claro, la moto, ¿no? Como la moto.
¿Sí? Igual. Cuando hace pelo, que decían antiguamente, que era que la bujía ya hacía pelo, que no tiraba mucho, pues aquí pasa lo mismo.
A ver, dice, menudo horario el domingo. Espero que estemos a la altura de la situación y rememos todos a una, a las dos.
Horroroso. Es lo que más odio del fútbol y del Atleti es ir a San Mamés a las dos de la tarde.
Pues mira, justo es lo que tienes el domingo, lo que tenemos.
Madre mía.
Preguntad a Dani por su museo en Medina, espectacular, dice.
No, pues mira, tengo un mensaje que me ha pasado hoy el director de Medina.
¿Sí?
Sí, el director de Medina, gente extraordinaria y más majos que. Estaba allí un par de veces o tres, todos los años intercambio lotería por Navidad y siempre procuro. Tuvieron el detalle de hacer un museo del Atleti en una casa muy antigua allí en el centro y lo que es una casa con tres pisos, la parte de abajo es como el choco, en el primer piso tienen todo del Atleti y en el ático han hecho un museo de Dani, todo exclusivamente mío.
Exclusivamente tuyo.
Y una gozada. La verdad es que les doy las gracias porque gente de. Bueno, pues no sé cómo decirte. Desde Medina, que se acuerden de mí después de tantos años, pues es de agradecer, ¿no?
¿Ayer has estado?
Yo he estado y es impresionante. Sí, o sea, es un edificio antiguo ahí encalado en mitad del pueblo, pero precioso. Y bueno, ya ver todo lo de Dani es una pasada. Y la gente, cómo es de Atleti, es increíble.
Íñigo de Romo dice, Simón una temporadita en el banquillo no le vendría mal. Y añade, ojo con Íñigo Pérez, que se oye que igual deja el Rayo Vallecano. Hay mucho lío ahí dentro, ¿eh? Porque ayer con Baliu tuvo una discusión en el banquillo. De hecho, luego. Bueno, se dijo que tenía una indisposición y el caso es que no atendió a la prensa, no dio la rueda de prensa postpartido, que además remontó el Rayo al Sportland de 0-2 a 3-2, pero creo que hay bastante lío por ahí, ¿eh?
De todas formas, el fútbol ha cambiado y mucha gente, yo no sé, pero yo creo que ha cambiado a peor. O sea, el faltarle el respeto al entrenador, un jugador, yo creo que eso. Vamos, en la época de Javi Clemente, lo más cerca que es, irías pues hasta Ratia o así, igual te mandaba a entrenar, pero 2 meses. O sea, la decisión de un entrenador para hacer un cambio, que se ha criticado lo que pasó el otro día en el Real Madrid, lo que pasa hoy, eso es inaceptable. O sea, eso es inaceptable. O sea, tú estás en un grupo en el que hay 25 jugadores, los cuales todos participamos, ¿para qué? Para el bien del equipo, para ganar el equipo, y hay una persona que dirige que, joder, lo que más piensa él es todavía mucho más que nosotros en que el equipo gane, y todas las decisiones que toma, las toma por el bien del equipo. Yo creo que no hay, por muy tontos que habrá muchos entrenadores tontos, por muy tonto que haya un entrenador, no creo que va a hacer un cambio para perder, o para quitarle a uno porque me cae mal fulanito, le voy a quitar y voy a poner a este que es más guapo. No existe, eso no existe en el deporte ni en el fútbol. Por lo tanto, a mí me parece inadmisible que un jugador le haga un descaro al entrenador. O sea, yo automáticamente le digo, ala, vete a ducharte, pero primero con agua fría, por gilipollas. Y luego no vengas en dos meses a entrenar.
La cuestión es que creo que no es una condición.
Manda al entrenador, que eso
es creo que no es solamente una condición del fútbol. Es un contexto social que está dándose ahora,
pero
con profesores, médicos…
Pero ojo a los vestuarios, ¿eh? Y digo esto porque, claro, habría que ver… No digo en este caso, de Valio, el jugador del Rayo, pero si se da un enfrentamiento entre un jugador y un entrenador… Hay que ver también qué poder tiene ese jugador en un vestuario, porque como iguales, sea iguales, de los importantes,
es que ahora tienen mucho poder. Es que ahora en el vestuario tienen poder.
Claro, pero si hay un desplante, como bien dice Dani, sí, y el jugador sabe que está bien cubierto en el vestuario, pues igual acaba
pero
saliendo
es que un
el entrenador.
Un vestuario de ahora no tiene.
Insisto que no hablo de este caso.
Un vestuario de ahora no tiene absolutamente nada que ver con un vestuario del que era Dani.
El cambio es
que allí seguramente, alguno, cuando había algún problema, le metía un codazo al que quisiera.
Eso es lo que
tal,
estoy diciendo.
Dije,
claro, pero ahora ya no es así. Ahora ya a eso voy. Y que ahora tienen menos poder los jugadores.
Y seguramente,
Y los médicos y los profesores.
Si realmente el entrenador era un déspota, entonces se unían todos los jugadores. Porque sí, y entonces había una solidaridad terrible. Pero si uno era un díscolo, los demás decían, baja la cresta.
No sé, no se puede en un grupo no puedes. Y si tienes alguna diferencia, como la hemos tenido todos, yo la he tenido personalmente y compañeros míos la han tenido, tienes que tener la suficiente educación, la profesionalidad de comerte los huevos, con perdón, tragártelo, no decirle nada. Y luego, en el momento determinado, es ir a la caseta, cuando se duchen todos y se marchen todos, decirle, mister, ven un momento, mira, me ha pasado esto, y charlas con el entrenador y te cagas en su padre, en su madre, lo que quieras. Pero lo que no puedes hacer es un desplante a nivel.
¿Tú no has tenido muchos problemas con los entrenadores?
Nunca, todo lo contrario. No. Yo creo que he sido.
Pero alguno igual sí, algún pequeño problemilla
no,
ha por
más,
ahí, ¿te acuerdas?
Más con algún presidente, pero no, tampoco sí. Voy a nombrarlo, tira.
Vale.
yo desde luego, como entrenador, lo que más añoro y lo que más quiero desde hace unos años para aquí. Y este año lo tengo, es un equipo entrenable.
Eso es lo más.
Y estoy encantado.
La mayor gozada para un entrenador,
sí,
es eso.
Aunque nos vayan mal las cosas, pero sí, gente que quiere aprender, que te escucha, que te respeta, sí. Que te discute, que me quitan la razón a veces y me parece fantástico.
Como tiene que ser, claro.
Pero desde la educación y el respeto.
Es como coincidimos. Yo recuerdo en la época mía que había momentos pues que el entrenador había igual empezaba el entrenamiento. Dani, ven un poquito a la caseta. Y iba a la casa, a la caseta del entrenador, con Javi, con otros entrenadores. Oye, joder, ¿qué te parece? ¿Qué tal esto? ¿Tal fulano? Tal. Hablabas, comentabas, le decías, y tú le decías lo que pensabas. Pero, joder, en la privacidad y en el tema de no montar un escándalo, que es lo que la gente quiere, y que es lo que todo Dios está esperando que pase eso, para montar el cipote como se ha montado.
Y lo que muchas veces se respaldan, porque saben que eso lo va a ver todo el mundo. Claro. Y es que realmente ahora mismo está reforzado.
Claro.
Porque
claro.
Lo ves con los grandes, entre comillas, que te hacen los mismos desplantes.
Sí,
y,
sí, pero es que es hasta perjudicial para el entrenador, porque el entrenador ya no toma una decisión de esas porque sabe que está.
Claro.
O sea, tú imagínate con Vinicius, que vamos a ponerle como
bueno,
de fuera.
Es que ha tenido
tú,
también.
Por eso le digo.
Sí, sí,
tú tanto. Fíjate, con Vinicius, la cagada que tendrá el entrenador, de decir, joder, le monto una bronca a este, joder. En dos días me cepillan a mí, o sea,
claro.
En vez de tener pues al revés la fuerza del entrenador y decir, oye, chaval, tú te has portado mal, pim, pam, pam, está casi con miedo de lo que le pueda pasar a él.
Por cierto, tremendo, volviendo al mensaje de este oyente, ¿verías a Íñigo Pérez en el banquillo del Athletic?
Sí, yo creo que es un chaval, me parece muy sensato. Yo no tengo conocimientos para saber qué tipo de entrenador, pero por lo que está haciendo, yo creo que es un entrenador. Hay más que él, ¿eh? No quiero dar más nombres, pero hay gente joven.
Sí, Iraola ya.
Iraola, claro. Eso que ya lo has dicho tú, no yo. Pero yo creo que hay gente joven que viene muy bien.
Éder Sarabia. Digo, porque ya sabes que ahora empiezan a salir nombres por ahí.
Pues es otro de los que está en el fútbol desde hace tiempo. Es un chaval, además, yo creo que muy estudioso. Es de Sarabia, yo creo que es un poco igual que su padre. Su padre era un listo de todo, sabía todo de fútbol. Y yo creo que este chaval tiene conocimientos y lo está haciendo muy bien.
A ver, vamos con algún mensaje más. Dice Dani, siempre serás el gran capitán. Nos acordamos de ti siempre, sobre todo cuando vemos al equipo con poca garra.
Pues a mí también hay sensaciones. A mí también hay veces que me da esa sensación. Yo creo que nosotros tenemos que suplir la falta de calidad o la falta de ese delantero centro, la falta del gol y la falta... ¿Con qué lo tenemos que suplir? Con una cosa que no nos puede ganar nadie. Hay una cosa que es imposible, por muchos millones que paguen por fulano, por mengano, por tal, a mí no me pueden ganar a echarle lo que hay que echarle en el campo. Entonces, yo hay partidos que, por ejemplo, muchas veces estoy en la localidad y veo que el partido está tonto, dices, joder, cago en Dios, hoy no. Joder, yo cuando estaba en el campo y me pasaba eso, lo primero que se me ocurría decía, fuerte, pum, tarjeta, Dani, pum, le montaba el cipote al árbitro, el árbitro me venía, pum, pum. Joder, calentabas a la grada, calentabas al otro, calentabas y cambiaba el ambiente del campo. En cambio, si entras en la pasividad de que fallamos, que va lento, que no entramos, que no sé qué, joder, tío, eso es lo que no me gusta en el Atleti. Yo en San Mamés quiero que el que venga que se cague hasta en las patas por diga, joder, hemos venido a San Mamés, ostras, Pedrín, hay que salir vivo de aquí.
¿Te sientes reflejado en algún jugador? Puede ser Atlético más allá, pero bueno, sobre todo Atlético.
Pues no quiero yo hacer comparaciones en el Atleti, no, que se parezca a mí, ¿no? Porque yo medía 1,20 y no hay ninguno con 1,20 y he hecho 200 goles y no hay ninguno que ha hecho más que dos goles.
Bueno, 199.
Otro. Joder, que uno me quitaron, 200.
Vale, pues son 200. Vale, ya está.
Y uno en el Mundial.
En Argentina contra Austria.
Y uno en el Mundial.
Contra Austria, sí, sí.
No lo puede decir cualquiera, ¿eh?
Oye, sí, por señor. Cierto, los cuatro que le metiste al Sevilla, que antes nos lo contabas fuera de antena, lo vamos a contar también ahora, ¿no?
Joder, claro. No, o sea, no me hagas putadas. No, pues eso fue... Fue un Atleti Sevilla en San Mamés. Sí. Empezó, y me ha recordado, empezó ganando el Sevilla con un gol de Biribiri, un negrito que tenía el Sevilla, que era un jugador buenísimo. Sí. Y luego le hice yo cuatro, y cuatro metí yo.
De ahí están los Biris.
Sí, los Biris, claro. Sí.
Y luego yo metí cuatro. No creo que... Tres sí había metido, pero cuatro no
de
había
ese,
hecho.
De ese día yo me acuerdo, yo estaba viendo en la radio, no había televisión así de eso como es ahora. Y me acuerdo que, creo que era la Popu, ¿eh? No estoy seguro, yo era muy crío.
Seguro que sí.
¿Qué año estamos? ¿78 por ahí?
Sería, yo creo que antes del Mundial del 78, 77,
sí,
77
por ahí, sí. Y sí, porque no ibas mucho tiempo jugando, ¿no? Venías dos temporadas.
Yo 76.
Eso es. Pues iba... Iba Dani con el balón y el de la radio decía: Dani va a meter gol, Dani va a meter gol, Dani va a meter. Todavía no era bacalao. Y yo decía: ¿cómo el de la radio dice va a meter gol? Porque, y yo, no, perdón, yo me imaginé que era pues que ibas a portería vacía.
Sí.
Y no fue, o sea, a portería vacía.
No recuerdo cómo fueron.
Digo, pero.
No.
Joder, ¿qué confianza tenía en ti que ibas a marcar?
Sí, aquello fue anecdótico porque hice los cuatro goles y bueno, ahora, después de los muchísimos años. No sé cuántos años, igual 4, 5, 6, pues he bajado un par de veces a pasar una semana a la zona de Andalucía, a Huelva. Y estando en el hotel en Huelva, me dice uno, dice, hombre, joder, Dani y tal, me conoce y tal. Y dice, joder, usted le metió a Super Paco, le metió cuatro goles y tal. Digo, pues sí, un partido, 1-4 y tal. Dice, casualidad, dice, mire, ahí tiene un chiringuito ahí en la playa y lo dirige él, que es suyo y tal. Joder, me pegó la chavetada, digo, ah, le voy a hacer una visita, digo, que se va a descojonar de mí y tal. Cogí con la mujer y, joder, yo pensaba que estaba a 20 minutos y resulta que donde estaba yo había que subir hasta Sevilla y de Sevilla ir hasta el chiringuito, él había 120 kilómetros. Pero digo, bueno, ya una vez que me he puesto en marcha, joder, fui para allá, entro, era, lo cuento y no tiene gracia, pero era para verlo. O sea, yo entro por la puerta y me encuentro allí al fondo en la barra. Había un tiarrón que era, el portero sí. era Super Paco, era un tío grande y tal, y estaba pues con la vestimenta andaluza, con un pantalón corto, unas chanclas y tal, y un gorro de esos de paja grande y así, y con los así mirando con los ojos bajos así, y me mira, se quedaba mirando, claro, hemos cambiado mucho yo y él, ¿no? Dice, no puede ser. Este lío puta del Dani que me metió 4 goles a mí y viene aquí a tocarme los cojones. Mira, empezamos a descojonarnos, me dio un abrazo y la me invitó a comer, estuve con él, más majo que la hostia, o sea, sí, sí. Recordando aventuras y tal. A mí me cubría San José, me cubría un lateral izquierdo,
sí, sí.
Que no daba, no daba. Era una máquina de dar, o sea.
Lo que no podría hacer a Dani es tirar penaltis.
¿Por qué? ¿Por la paradeña? Sí. Hay alguna trampa.
Digo que estábamos hablando de lo que ha cambiado el fútbol de la época de Dani a lo de ahora. Lo que había que hacer para levantar un partido si estaba un poco tonto. Pero yo creo que ha cambiado hasta a nivel de los que retransmiten los partidos, de los propios periodistas. Porque en aquella época, esos 4 goles o bacalaos ahora, ¿te hubiesen dicho repóquer? Porque ahora, vete a saber dónde bueno, coño ha salido de tema de póker o repóker por haber metido cuatro goles.
No tengo, en aquella época, el
los
más
nuevos tecnicismos,
era José María García, era sí, en aquella época. Sí. Pero
y José Ángel de la Casa, ¿no era? José Ángel de la Casa Blanca, que decíamos
sí,
en aquellas
sí,
épocas.
Sí, pero el gallo era José María García en aquella época. Hacía trampas de todas las cosas. O sea, que tenía, compraba toda la federación, le daban todas las informaciones a él. Era un artista de. Bueno, era un fenómeno.
Bueno, pues nada, que tenemos que hacer otra pausa y enseguida volvemos desde Bilbao, Urban Sagardotegui, en La Gabarra y con el gran Dani.
Radio Popular, Herri Ratia. Transforma tu espacio con Eraber, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraber.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraber, transformando hogares con calidad.
¿Te apuntas al apocalipsis zombie el sábado 15 de noviembre en Basauri? Hay que encontrar al paciente cero para la cura de la zombificación. Si sigues las pistas, lo encontrarás. El Ayuntamiento de Basauri y la Asociación de Comerciantes te proponen resolver el misterio en un juego de escape con muchos premios. Inscripción gratuita en la web basauricomercatariac.com.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao, en Astarloa 2.
Cada vez tengo más visitas en la web.
Ayer me entró el primer pedido por Instagram.
Ahora tengo ordenada mi base de datos de clientes y puedo enviarles mis ofertas.
He conseguido salir en los primeros puestos de Google.
He averiguado por qué apenas tenía ventas en mi web y ya me lo han arreglado.
Euskommerce, el programa de transformación digital del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, gestionado por las Cámaras de Comercio Vascas.
¿Te afecta la manera de beber de un ser querido? En la Asociación Al-Anon podemos ayudarte. Llámanos al teléfono 611 055 805.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del Plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
A ver, si no se quita el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 de la cara, no puedo hacerle la endodoncia.
Es que si me hago millonario, no quiero que me reconozcan.
Ya, pero si no le arreglo esa caries, va a poder guardar los 11 millones del premio en el hueco de la muela 18.
Me da igual.
Fermín, colabore.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Pues aquí seguimos en esta gabarra muy, muy especial y en Bilbao Urban Sagardotegui, como cada viernes. Voy a seguir con algún mensaje más, tenemos aquí muchísimos. Dice, una alegría que traigáis a estos jugadores tan queridos. Me gustaría que algún día llevaseis al Chopo y Argote, a Opa Athletic y La Popu. estando Dani, aunque no tenga que ver con el Athletic, un gran recuerdo de Enrique Castro Kini. Un grande también, ¿eh?
Kini. Si queréis, luego os cuento una del pobre Kini.
Bueno, pues que sea ahora ya, ¿no?
Sí.
Creo que se nos olvida.
Tienes poco que hacer entonces.
No, no tengo mucho.
Tienes pocas preguntas.
No, no, mucho, mucho. Tengo aquí mucho lío.
No, pues hay
y
una...
aquí los compañeros de Gabón.
Ya, no, alguno ya lo había conocido. Lo que pasa es que esta noche casi seguro que no voy a entrar en casa, os lo comento. Porque mi mujer estará viendo el programa y me estará diciendo, este es más repe que la hostia, todos los días cuenta la misma aventura. Pero bueno, llevo 50 años con ella, entonces alguna vez tengo que repetir algo, ¿no? Bueno, pues ocurrió en... fuimos al Mundial de Argentina en el año 78 con Kubala de seleccionador. Y no sé quién fue el ilustre, que en aquellos años también había pucherazos de a dónde ibas y dónde no ibas. Habían ido unos directivos de la federación, habían ido... como 6 meses o un año antes habían ido a Argentina a buscar un sitio donde concentrarnos. Nos llevaron a un sitio que se llamaba La Martona. La Martona estaba como 80 kilómetros de Buenos Aires, que había que jugar en La Pampa. Era la ostra, o sea, no había ni pájaros. No, ni pájaros había. Te voy a decir, los váteres donde íbamos, con perdón, eran los cagaderos esos que te tienes que poner en cuclillas.
Ya, sí.
Esto es realidad lo que te digo. Bueno, por la mañana estaban, de las heladas que habían, esto es verídico lo que os estoy contando, el inodoro, o sea, lo que era el tubo, estaba congelado y estaba todo el pastel estaba ahí encima porque no había forma de colaría con el frío. Bueno, era la hostia. Yo dormía con ropa. Tapaos hasta arriba, bueno, era la ostra. Pero la anécdota es que, joder, estábamos tan aburridos, que Kini, que era un liante, era el tío más majo del mundo, el mejor amigo que he tenido yo en el fútbol. Kini, joder, estábamos todos los días allí aburridos y no sé qué hacemos y tal. Y dice, espera, estábamos rodeados y protegidos por la policía española. Y le dice a los polis que estaban allí, oye, joder, ¿por qué no nos traéis una escopeta y tal? Joder, pues para entretenernos un poco y no sé qué y tal. Dice, bueno, mañana os traemos. Al día siguiente vienen los polis y nos traen 2 escopetas. Cogen un Jeep, un Land Rover de estos y había una puerta de entrada y le dice al de la puerta, dice, oye, vamos a salir con estos 2 jugadores y tal. Igual oís unos tiros y tal, pero no pasa nada, ¿eh? Estamos... Vale, tranquilos. Joder, salimos, nos vamos 1 kilómetro... Cogemos, tirábamos un bote al aire, pa, pa, y el otro, pa, pa, tirando tiros. Al cuarto de hora, 20 minutos, así, como las películas de los indios, así, por lo lejos, una humareda que venía, y le digo a los polis, digo, oye, ahí viene alguien a toda ostra por aquí. No, tranquilo, decía a los polis, en plan chuleta, tranquilos, que ya hemos avisado, no pasa nada. Joder, venía y seguía para acá, venía la nube. Digo, oye, que vienen y no traen buenas intenciones, ¿no? Que no pasa nada, joder, que hemos avisado y tal. Me cago. Llegan a la altura nuestra, era un, ¿cómo se llama? Una pick-up que estaba abierta a la parte de atrás y venían 3 policías vestidos de policías con unas metralletas, yo creo, más grande no he visto en mi vida. Saltan de la pick-up al suelo y nos dicen, armas al suelo, tírense al suelo. Mira. Nosotros tiramos las escopetas, ya le comentaba aquí al compañero, la escopeta era de esas, los cazadores, de esas que tienes que tiras el percutor para atrás, eran muy antiguas, estoy hablando del año 78, eran unas escopetas que estaban cargadas, que saben que es muy fácil, que al tirarlas ya. Muchas veces se puede disparar, si se llega a disparar no estoy hablando aquí, o sea nos meten una ráfaga los dos, mira, Kini cambió 3 veces de Dodotis, el pobre, estaba blanco, pues. Al final los policías querían identificarse, los que estaban con nosotros se querían identificar y los otros, no meta la mano al bolsillo, no meta... Bueno, o sea, pasamos un rato que ya, con eso ya...
Bueno.
Pero pues fenómeno, sí. Pasamos muy bien ahí.
A ver, dice, arrastra el don Dani, ¿le aconsejarías a Nico que se operase? Ahí te lanzo la pregunta directamente.
Sí, hombre, joder, yo he estudiado medicina de pubis. ¿Quién sabe mejor que el médico y los médicos del Atleti y todo lo que eso? Es una lesión, lo que sí te puedo decir, que yo la he padecido, es una lesión muy mala para el futbolista, porque tienes momentos que crees que estás bien y nada más que haces un esfuerzo un poco, te pega un dolor ahí, porque además es un dolor inaguantable. Yo habré sido uno de los jugadores que más he aguantado los dolores de las lesiones. A mí me han cosido la ceja, me han cosido esto, he hecho burradas y he aguantado. Pero es que eso, es inaguantable. Es un dolor.
Tosiendo duele.
¿Eh?
Tosiendo.
Sí, sí, no, no. En la propia tos sí, sí. Te pega esa contracción que hace. O sea, es terrible. Entonces, yo no soy quien para... Hombre, supongo que habrá gente más experta que yo para saber lo que tienen que hacer con él, ¿no?
Dice Abadani, mi ídolo de la niñez, de acuerdo en todo lo que está diciendo. Un auténtico atletizale. Dice aquí... a ver, espera. Sabi de Alonsotegui, que nos siguen entrando mensajes. Dice, madre mía... Los 5 primeros minutos de la entrevista a Dani y ya ha dicho 200 verdades como puños. Vale. Otro decía, Dani, empiezas diciendo que no vas a hacer crítica, que como exdelantero regateas, pero luego te sueltas y empiezas a decir que falta un killer. Empiezas a mencionar a Urzaiz, Carlos. ¿En qué quedas?
Bueno, pues la realidad, que yo no me meto los que están, si son buenos o son malos, o quién tiene que jugar. Lo que sí veo, y yo no lo veo, lo ve todo el mundo. Si las estadísticas que tenéis, yo creo que los jugadores que más han hecho han sido 3 o 4 goles, o 2, 1, 3, 2. Entonces, lo que veo, bajo mi punto de vista, es que hace falta un hombre rematador, un hombre que acabe.
Dice, yo estuve en San Mamés cuando eliminamos al Barça de Cruyff. Qué espectáculo en la Copa de la UEFA. Cómo jugaba Dani, qué maravilla.
Era un gran momento nuestro. Recuerdo el marcaje que le hizo Villar a Cruyff, que fue extraordinario. Le metió una piña allí contra esto.
Dice, el terror de los defensas. Les daba una patadita y luego les driblaba. Ese eres tú, Dani.
Sí, algo, sí, de, eso, algo de eso.
Algo te suena, ¿no? Dice, menos mal que hay gente como Dani poniendo raciocinio en los debates, porque, madre mía. Otro, y uno...
Eso, o sea, nos está poniendo un poco mal.
Os ha metido las gomas aquí.
O sea, ah, bueno, que... oye, no sé, aquí cada uno es libre de opinar.
No, se refieren un poco a...
En general.
No a los acompañantes, que es, entiendo yo, claro. Entiendo yo. A todo ver, lo contrario, yo dice, estoy muy, muy, muy contento de la gente que me rodea.
Dice, estudiando en ingenieros, nos dejaban pasar algún entrenamiento que hacían en San Mamés en la época de Dani Clemente, y se ganaron 2 ligas y una copa. Dice, y uno de los nuestros le dijo a Zubi, chuta más fuerte, y Zubi le dijo... Baja tú a darle.
Claro, pues como tiene que ser, claro.
A ver, dice, la cercanía de antaño es la lejanía de ahora. Una pena. Caixo, siempre un placer oír a Dani, totalmente de acuerdo con lo que comenta, con la directiva de Uriarte y las sensaciones. Yo voté a Uriarte y no me gusta esa separación. Dice otro, una cosa es debutar, y 40 son muchos, pero lo importante es cuánto se mantienen. Y entiendo por mantenerse que un jugador juegue de manera continua al menos 2 temporadas. ¿Cuántos de los 40 se han mantenido? Hombre, son muchos, claro. O sea, son 40 en las 10 temporadas que lleva Valverde en 3 etapas diferentes, claro.
Un pequeño matiz a un comentario que acaba de hacer un oyente, sí, uno de los mensajes. 2 ligas, una copa y una supercopa sin jugarla. Ahora, claro. Ahora nos llevan Don Daladino allí a hacer vete a saber qué y para que cobre el resto más y nosotros nada.
Mira, te preguntan, muy buenas. Pregunta para Dani. Antes de los partidos en San Mamés, ¿se concentraban en un hotel? ¿En cuál? Un saludo.
En el hotel de Lezama.
En ese, ¿no?
En las instalaciones de Lezama.
¿Qué mejor hotel que ese?
Estaba la familia Lloydi, que era la mayor gozada del mundo, joder, allí hay... Yo creo que, mira, ese tipo de cosas es bueno. ¿Por qué? Porque la convivencia que teníamos nosotros en Lezama, en las instalaciones, era una convivencia muy beneficiosa de cara hacia el grupo y tal, ¿no? Por decirte algo, echábamos siempre la partida, la víspera era el partido el domingo. Nos concentrábamos el sábado a la noche, nos preparaba la cena, unas cenas que no te voy a decir lo que cenábamos porque yo no lo podía digerir en toda la noche. La alimentación ha cambiado ostensiblemente.
Bastante, ¿no? Ha cambiado bastante.
Pues, por ejemplo, para decirte algo, la comida del partido era espaguetis, merluza rebozada y solomillo con puré de patata.
Pues eso, un menú
infantil. El día del partido, ¿eh?
Eso es el día del partido.
Bueno, lo que te estaba contando...
Igual pues, por eso hay ahora tantas lesiones.
Pues seguramente igual el alimento... No, pues eso, que echábamos la partida y tal, y pues hacíamos bromas y cosas. Pues bueno, yo recuerdo una que fue muy buena, y que en paz descanse a mi amigo Chechu Rojo. Echábamos la partida al tute y al mus y tal, y jugábamos un décimo lotería y tal. Y claro, acababas igual el sábado, pues a las 11:30 o a las 12 eran ya. Y oye, venga, a la cama y tal, todos. Y ya se habían preocupado un par de ellos, de los que no habían jugado la partida, se habían preocupado de ir a la habitación de Chechu Rojo. Y la puerta de entrada de las habitaciones es pues igual que un hotel, era un pasillo largo y a derecha e izquierda había habitaciones. Entonces la de Chechu era, me parece, la primera de la izquierda. Y ya había habido un par de ellos, sin dar nombres, que le habían cogido, habían ido a la puerta, la habían levantado, la habían sacado de la bisagra y la habían dejado puesta. Entonces, llegaba Chechu Rojo a las 2 de la noche y encima, si había perdido las cartas, ya iba rebotado, pero iba, cogía la manilla y hacía, ¡fua! Iba ¡buah! Con la puerta para adelante, se pegaba una ostra, la puerta, ¡cabrones, me cago en quién ha sido esto! Unos juramentos, bueno, unos... otra, pues el cabrito de jabalí Urtubi cogía mientras que estábamos durmiendo. Tú fíjate lo que hacía, estábamos echando las partidas, cogía, iba a las habitaciones, nos cogía las llaves de los coches, las llaves de los coches que estaban aparcados todos allí, iban en silencio, cogían el coche y lo subían. 8 coches en el campo de entrenamiento. Bajabas a la mañana, el coche, 8 coches se lo habían metido, nadie sabía quién había sido el cabrito de Jababil.
Y había sido,
bueno, pero había Isma. Ese tipo de ambiente que era bueno, pues porque era bueno.
Bueno, luego seguimos con más mensajes que tenemos aquí muchísimos acumulados. ¿Qué previsiones hacemos en Champions? Tenemos 3 puntos y quedan 4 jornadas.
Muy difícil.
Y el corte más o menos está entre pues 10, 11, quizá 12, veremos.
Difícil. O sea, si hace poco era difícil, pues ahora más difícil. Muy difícil, muy difícil. Yo creo que es complicado estar en 3 competiciones, muy difícil. Con plantillas como la nuestra, que en el momento que faltan 3 o 4 jugadores... Y yo no desmerezco a ninguno, pero creo que en todos los equipos hay 3 o 4 jugadores que pueden marcar un poco las diferencias. En el Atleti también los hay, todo el mundo lo sabe y yo no los nombro. Pero si faltan esos, lógicamente tienes que tirar de chavales jóvenes, que no han competido, que no han estado en Europa, que no han jugado una Champions, que no han jugado, o sea, muchas cosas, que no es que sea malo por parte de ellos, es que la ley de la vida te dice... No es lo mismo un médico que acaba la carrera, no se pone a operar una operación de corazón gravísima, tiene una pequeña experiencia con otro que tal, o sea, aquí pasa lo mismo, es muy difícil que un jugador recién salido, aunque tenga cualidades, le puedas meter en un Cristo como esto, ¿no? Entonces, yo lo veo muy difícil, o sea, yo el mayor temor que tengo no es la Champions creo que puede ser una cosa anecdótica que depende de lo que más o menos pase, pues podemos, pero... Hay que tener cuidado con la liga, o sea, el equipo es muy sensible y cuando entramos en dinámica mala, somos dinámica mala, cuando entramos en la buena somos al revés, pero hay que tener cuidado y yo creo que hay que pensar, yo creo que Ernesto está, por lo menos lo que poco que he leído yo he oído, es que tiende más a reforzar el tema de la liga, yo creo que justamente debería de ser así.
No lo dudes, eso está clarísimo, porque además ya dejó una frase bastante definitiva al respecto. Miquel, tus números, desde el otro día que hablábamos un poquito de esto, ¿has hecho nuevas operaciones?
No,
la vida, has tenido tiempo.
No, la vida no me da, no me da. Pero bueno, estamos en la mitad y el corte es 4. No creo que sean 11-12, no lo veo.
Ahora mismo es 4, exacto.
A menos sí. Que deje de haber empates, porque ya la gente juegue más, arriesgue más y sea más, o sea, haya más victorias y menos empates y se encarezca un poquito más. Aún así, yo creo que 9 podría valer. Yo creo que 9 podría, ¿sí?, valer.
Eñeru, tus números. Y ahora le pregunto a Sir, que creo que hemos hecho un gesto como de 10.
Lo he dicho en otras gabarras y según vimos el sorteo, los equipos nos tocaron. Yo hablaba de 11 puntos.
Sí, lo que pasa es que...
A mitad de trayecto...
A mitad de trayecto
llevamos 3 y vamos, yo, soltando bilbainada, yo entiendo que deberíamos, entiendo, si queremos clasificarnos, ganar al Slavia, ganar a los portugueses en la última jornada y luego a ver dónde rascamos. O sea, haciendo esas 2 bilbainadas serían 9 puntos. No me salen los 11 que yo digo.
Claro, luego nos queda París Saint Germain aquí, claro, y Bérgamo contra la Atalanta.
Que yo ayer hablándolo con gente, yo decía, joder, si me dan ahora a firmar en la última jornada de la fase de grupos que ganando a los portugueses aquí en casa nos clasificamos, me doy con un canto en los dientes. Pero yo era de los que pensaba en 11 y ahora haciendo cifras me podrían salir 9 siendo muy generosos. No,
9 como Miquel.
No lo sé.
A ver, Dani, que creo que está.
No, yo. Ya ves que llevo todo metido en el GPS, verdad, tengo todo metido aquí.
Está un GPS
todo,
de papel.
De papel, del correo y de la gaceta y todo esto. Sí, bueno. No, yo. Sí, la gaceta, que ya no hay gaceta, ¿no? A ver, no, yo lo que estoy pensando, o sea, hacéis números y es muy fácil hacer números. 9, 6, 8. Bueno, igual se clasifica, iba a decir con 3, ¿no? Con 3 no creo.
No.
Pero yo lo que estoy mirando. Es la papeleta que tenemos en 5 partidos. Eso es lo que tenemos que mirar. O sea, tú imagínate que empezamos con el Oviedo. Que todo el mundo Todo el mundo, casi, yo no. Todo el mundo, casi todo el mundo piensa el Oviedo va el último o el
penúltimo.
O el penúltimo. Sí, sí. Aún así viene, los equipos que vienen muertos son los que por lo menos te van a poner. Pero es que a raíz de eso.
Te luego llega el parón.
A raíz de eso.
Luego tienes que ir a Barcelona.
Barça, fuera. El Slavia, fuera.
En Praga, sí, sí.
El Levante, fuera.
Exacto.
El Atleti, Atlético Madrid.
Sí, no, pero antes el Madrid, entre semana.
En el miércoles.
El miércoles 3, Real Madrid.
Y Atleti, Atlético Madrid.
Sábado, Atlético Madrid. Y el miércoles 10, el Paris Saint Germain.
Tú fíjate que 6 o 7 partidos tenemos. 6 o 7 partidos. Para agarrarse, pero bien agarrado. O sea, con 4 o 5 jugadores que tenemos lesionados, que no sabemos la recuperación, con Nico que igual se opera, no se opera. O sea, una serie de problemas. O sea, la papeleta no es fácil. O sea, la papeleta no es fácil.
Y entonces, eso lo sabe Ernesto Valverde, de ahí el mensaje
no,
de
lo sabe mejor que nosotros. Y ha hecho mucho más números que nosotros vamos, cuatro, eso seguro.
Duda. 10, decías, Asier.
Sí, pero bueno, como tenemos que hablar de números y de posibilidades que se pueden dar, yo creo que el corte puede estar en 10, el 24. Que ya es un punto menos que el año pasado. Que recordemos también que fue el PSG quien entró
en esa pesca y acabó ganando el título.
Y acabó ganando el título. Así que bueno, a ver, no vamos a ir a tanto, pero bueno, el hecho de esos 10 puntos que podría ser. Ahora hace falta sacarlos, claro.
Claro, claro, hay que sacarlos, eso indiscutiblemente. Pues nada, que hacemos la penúltima pausa y seguimos aquí, que estamos muy a gusto, ¿verdad? Y los oyentes también, que siguen aquí opinando y buscando también las entradas de San Mamés del domingo y esa otra comida para dos en La Fábula. Pausa y regresamos.
Productos de elaboración propia, los mejores productos delicatessen te esperan, como siempre, en la carnicería Juan Mari, la de Las Arenas. Orgullosos de ser tu carnicería Label y orgullosos de nuestro Athletic. En las Mercedes 31 de Las Arenas. Aurten bai.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Bilbao tiene de todo. Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Simpática y gentil.
So this is Christmas. La Navidad está ya a la vuelta de la esquina. La Administración de Lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 Bilbao se ocupa de que en ese día tan especial todos tengamos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 Amorebieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
Gaviña Cervecería en Deusto, tu lugar preferido. Abierto de lunes a domingo con desayunos, menús del día y un delicioso menú de cervecera. Ven a probar el sabroso sabor de nuestros pollos. En Jon Arróspide 28, estamos siempre listos para servirte.
Congelados Yuldán. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldán. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldán.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldán, tus congelados de confianza.
Cerquita ya de las 3 de la tarde. Dani, que no te fíes de lo del domingo. Y creo que más o menos estamos de acuerdo porque experiencia alguna tenemos en cuanto, pues eso, a liarla en este tipo de partidos.
Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que en el fútbol hoy en día no te puedes fiar de ningún equipo. O sea, la primera división, quizá hace muchísimos años, había tres o cuatro equipos en la competición que todo el mundo sabía que iban a descender o iban a bajar. Hoy en día no existe ya esa posibilidad. Vamos a jugar contra un equipo que viene herido, que viene muy dolido y con muchas posibilidades de descenso. Esos son equipos peligrosos. Yo creo que quizá nos salva un poco a nosotros la mala reacción que hemos tenido en los últimos confrontamientos. El haber perdido y ese tipo de cosas en Europa y tal. Yo creo que nuestro equipo también va a salir dolido y no va a tener esa relajación que muchas veces mentalmente puedes tener cuando viene un equipo que va de los últimos, ¿no? Yo creo que va a ser un partido muy difícil, pero afortunadamente tengo la esperanza de que, y casi decir la obligación que tenemos de ganar para poder tener un poco, joder, pues la esperanza de Europa y lo que nos viene Barcelona, Atlético Madrid, una serie de partidos seguidos, que eso sí que va a haber que echarle.
Sí, sí. Y lo de volver a Europa, evidentemente, vía Liga, que es lo que buscamos en esa competición, ¿no?, de la regularidad. Tú, esto de que se marque cada principio de temporada ese objetivo, y el otro día, ¿no?, bueno, hace unas semanas ya, la comparecencia del presidente, donde se habló claramente de que el objetivo de todos, y el todo incluía directiva, incluía cuerpo técnico, jugadores, y más allá incluso, lo de, ¿no?, de afición y medios de comunicación, es volver a Europa. ¿Esto que se marque así te parece...?
A mí no me... No,
¿esto, poner deberes?
No me parece bien.
¿No te parece?
No me parece bien, no. Y aparte que creo que el que dice eso no entiende mucho de fútbol. Yo creo que en un club como el nuestro te marca lo que vayas haciendo. Tú imagínate lo que te voy a decir ahora. Tenemos 3 puntos en Europa, ¿no?
Sí.
Si nosotros tendríamos 7, 8 en este momento, ¿tú qué crees que estaría diciendo la gente? La directiva y todo el mundo y todo estaría diciendo, pues, que tenemos que...
Claro.
Claro. Claro, ahora, claro, como estamos viendo que tenemos 2 o 3 puntos, pues esto no vale ahora para nada, no. El Atleti tiene que estar para lo que está. Si se ha clasificado para Europa, tiene que intentar. Cuando veamos que ya no tenemos ninguna posibilidad, habrá que tirar hacia otra competición. Pero nunca hay que tirarla, y mucho menos en principio de la temporada, decir, no, es que nosotros vamos a ir directamente a la Liga. No, ¿y qué? Si tienes la suerte de lo que te estoy diciendo... Yo creo que no. Yo personalmente no haría ninguna declaración de ese tipo, sino que diría que a medida que veamos cómo va el tema, nos dirigiremos hacia una competición o hacia otra.
Sí, hay muchos oyentes que nos han escrito de este tiempo, ¿no? Hay gente que piensa que esto es como un bucle infinito.
Es decir, no, pero es que
te metes en Europa, luego la dejas un poco de lado porque tienes que volver a centrarte en Liga para volver a Europa el año siguiente, ¿no?
Ya, pero,
oye, la opinión,
sí,
de algunos.
Pero, si tú ya estás pensando que no te interesa Europa... ¿Para qué entras en Europa cuando esto? ¿Para qué entras en Europa?
Yo ya dije en respuesta a algún oyente, hay siempre una cuestión...
Un tema económico.
A eso voy.
No, joder,
cuando tú te metes en Europa ya tienes dinero asegurado.
Sí.
Más si es Champions que Europa League.
Hombre, de
otra
momento,
discusión es
de momento,
si
siempre el vas a querer, siempre
va a llevar mejor, claro, en lo económico, en lo deportivo, la Europa League o la Champions.
Pero siempre vas a caer en la tentación de caer en Champions, pues porque te deja lo que te deja.
Claro, pues eso.
Entonces,
sí,
bueno,
sí, pero hay que llegar vía Liga hasta la Champions.
Luego, sí, pero quiero decir, claro, que luego las circunstancias... Es verdad que, por un lado, en el fútbol de ahora, pues siempre se establecen objetivos, etcétera, etcétera, pero luego, como bien dice Dani, se está también al corto, porque ahora mismo estamos hablando de vamos a hacer las cosas bien en Liga y ya veremos lo que pasa en Champions. Consecuencia de cómo evidentemente vas en Champions, y es cómo vas en Champions y cómo vas en la Liga. Y la dinámica en la que te has metido, porque ahora ya vamos a hablar a más corto todavía. Cuando se te dan estas circunstancias y haces una línea negativa como la que está el equipo ahora, lo único que buscas es una victoria, da igual contra quien sea.
Efectivamente.
Sumar a 3 y se acabó. Entonces, fíjate tú, si hablamos de objetivos cortos, que es este domingo.
No, totalmente de acuerdo. Yo, el decir que te vas a dirigir más a una competición que a otra... cuando empieza la temporada, me parece, vamos, una cosa negativa totalmente. Yo creo que al final te va a mandar el fútbol y te va a mandar la competición. Tú imagínate que seguimos y luego también entramos en la Copa del Rey. O sea, vas a estar metido en 3 competiciones. No sabes, o sea, ¿qué pasa? ¿Vas a tirar la Copa del Rey? Igual puedes llegar a la final de la Copa del Rey. O sea, yo creo que es incomprensible el decirlo. Te va a mandar un poco los resultados, donde estés... Y todo.
Ya, pero si eso lo dijo Valverde, ¿eh?
Bien.
La cuestión fue la que fue. Y vino a decir que aquí, bueno, la Champions bien, pero que la Liga es la competición del Athletic.
Un pequeño comentario al hilo de lo que ha dicho Asier, que estoy totalmente de acuerdo, pero una pequeña, una matización, una opinión mía.
Evidentemente, si nos dan a elegir, preferimos, o por lo menos las instituciones cuando hacen sus planteamientos eligen la Champions antes que la Europa League, precisamente por el tema económico.
Claro.
Pero para el tema económico lo que hay que hacer es ganar partidos o sacar puntos. A día de hoy no tenemos puntos, por lo tanto, el dinero que se ha presupuestado, el dinero que en teoría íbamos a haber tenido, de momento no ha llegado. ¿Con esto qué quiero decir? Que la temporada pasada en la Europa League fue más ilusionante porque llegamos casi casi a donde teníamos que haber llegado. Y en cuanto a dinero, que es de lo que estábamos hablando, el Atleti el año pasado a estas fechas o al final de la temporada pasada recaudó bastante más dinero que lo que estamos recaudando ahora.
Yo quiero esperar a ver hasta dónde llega el equipo y hacer números. En lo deportivo yo creo que no hay ninguna discusión.
No,
la Europa League tienes muchísimas más opciones. Pero, lo vimos el año pasado.
Pero muchísimas más opciones. Jo, hay que, los equipos tampoco
en Europa
son,
League.
A ver, no comparo. Yo lo único que comparo es a nivel económico, a nivel de esfuerzos, de partidos cada tres días, de desplazamientos y de preparaciones,
sí, claro.
Es exactamente lo
eso
mismo.
Sí,
la única diferencia es a nivel económico. Y rivales, hay rivales potentes.
Claro,
evidentemente
Paris
en la Champions
Saint-Germain, Arsenal, Borussia Dortmund, Newcastle.
De los 36 de la Champions, muchos han estado en Europa League igual que nosotros y igual no son tan gallos como el año pasado.
De todas formas, yo creo que la prioridad, yo si tendría que pensar algo, hay una prioridad en el Atleti, que nadie la ha dicho. ¿Cuántos años llevamos en Primera División?
Todos.
Esa es la prioridad del Atleti. La prioridad del Atleti es mantenernos en Primera División, que parece una chorrada. Yo ya he estado con algún entrenador que hemos estado los terceros y los cuartos por la cola.
¿Cómo? ¿Y aquel partido contra el Levante?
Y temblando. O sea, claro. Yo te quiero decir, no, con esto no quiero decir nada, algún momento hay que tomar una decisión, cuando ves la situación de la clasificación, de las dos clasificaciones, de la de Europa y de la otra, tienes que pensártelo mucho. O sea, no solamente. El problema muchas veces es lo que está pasando, que solamente estamos pensando en el dinero. Mucha gente está pensando en el dinero, en no subir las cuotas, en no sé qué, en dar buenos números, en hacer una serie de cosas. Me parece muy bien. Lo uno conlleva lo otro. Pero no te olvides de dónde estamos y lo que es el Atleti y lo que ha sido durante 130 años.
No, aparte que bajar es también un palo económico terrible.
No, es un drama a todos los niveles.
Ya no estoy entrando en el drama que sería...
Bueno, que en lo económico
sentimentalmente,
también,
claro. Digo, incluso pensando solo en el dinero, bajar sería terrible.
Sí, sí. Bueno, pues querías añadir algo.
No, simplemente volviendo al tema de los dineros. Es que ya para, por ejemplo, lo que tenía presupuestado, lo comentaron en la asamblea, la propia directiva, ya con sacar dos puntos más en Champions entran en ese objetivo de dineros. Entonces, pues bien, ¿no? En ese aspecto. Que evidentemente no se puede perder de vista, como bien comenta Dani, dónde estamos y dónde tenemos que tener siempre los pies. Sí, eso es obvio. Porque el día que si se da, que no se dé nunca, o por lo menos que yo no la viva, se acabará, no habrá problemas ya con el dinero. Ahí sí que ya no va a ser un problema el dinero. Pero es verdad que el fútbol de ahora tiende a monetizar todo y además a necesitar cada vez más. Y eso es lo que te conlleva el hecho de que bueno, estemos hablando de esto, ¿no? Que quizá tres puntos más dos, o sea, cinco puntos en Champions, pues te pueden servir casi como tanto como lo que conseguiste la temporada pasada, cuando en lo deportivo has llegado donde has llegado.
Vete preparando el informe del Oviedo y yo voy con otra tanda de mensajes que creo ya que pueda ser la última, aunque luego intentaremos rascar alguno más. Dice, tú antes ibas, igual aparcabas al lado del coche de Chechu Rojo, Iríbar, el tuyo, ahora te dejan claro que molestas.
Lo he dicho antes, lo del parking, que todo esto comenzó.
¿Ves?
El cambio
parking
comenzó
famoso
cuando se hizo obras en el parking.
Dice, no solo eso, sino que ese dinero lo percibes tú, no un rival. Lo importante es la liga. Dice, Dani era un cazagoles en el área. Cazabacalaos, podemos decir, pero bueno, el oyente dice así, cazagoles en el área. Era peligrosísimo. Cuando tenía 12 años era abonado de Grada Norte y siempre se veían bacaladas al Murcia, Sevilla y demás equipos. Es Íñigo de Romo.
Sería pescabacalaos, ¿no? Más que caza...
Sí, bueno, ya, pues sí. Y mi segundo partido que vi fue Atleti-Salamanca, 6-1. Creo que Dani metió 3. Y todos gritábamos, Dani, qué grande, qué tiempos.
¿Cómo se llamaba? A D'Alessandro.
D'Alessandro, hombre,
sí,
claro, Jorge D'Alessandro.
El tertulio de
este
la
mismo.
Que le quitaste, chocaste, ¿no? Y un riñón, ¿no?
Un riñón no fui yo, pero me la endiñaron a mí.
¿Eso?
Sí.
¿Ah, no fuiste?
No fue. Luego ya salió. Él salió un balón a despejar de puño al área grande y chocamos D'Alessandro, Carlos Ruiz, el delantero, y yo. Y José María García, que era el periodista y tal, no sé quién le dio la información y le dijo que le había pegado yo un codazo, un rodillazo en el riñón y tal. Y luego declaró él que no había sido, que el choque había sido con Carlos y tal. No, yo tengo buena relación con él, fui a verle, estuve con él y todo, no.
Dice hoy, vaya mesa, pata negra, pone así además en mayúsculas. Dice Javi de Bilbao, me encanta oír hablar a Dani, verdades como puños. La anécdota de Rojo, buenísima, por esas cosas somos únicos. Le ha hecho gracia la anécdota de la puerta. La última vez que jugamos la Champions con Valverde, en la primera vuelta de Liga sacamos 19 puntos y llegamos a jugar la Europa League. Otro nos comenta, me da más miedo una nueva lesión que perder el domingo. A ver si hay suerte. Hombre, es que no estamos ya para más lesiones, ¿eh? Estamos ya que hemos cubierto el cupo seguramente, ¿no? Dice aquí, Dani, un grande. Otro a por ellos, necesitamos los tres puntos. Bueno, dice tres puntazos. A ver, que es que siguen entrando. Nosotros lo notamos más, pero a cualquier equipo, incluso los llamados grandes, le quitas cuatro o cinco de los considerados titulares y lo notan claramente.
Ha funcionado los amigos míos, ¿eh?
¿Ah, sí?
Joder, han mandado mensajes todos, la otra.
Todos, el mensaje tú lo
me va a costar una jamada buena, pero...
Hoy aquí, qué claro. Mejor sitio que aquí. Dice, tres competiciones, pero si nos van a echar antes de empezar la tercera. Otro... Ah, no, que este sigue aquí otro entrando. Dice, ¿qué es eso, Dani? El ratón Dani. Eres un chapeldún único. Ha sido mi ídolo. Mira, otro amigo que escribe. Para el que pregunta que cuántos han mantenido de los que han debutado con Valverde, pues han mantenido los que se han ganado el puesto. ¿O conoces alguno que haya triunfado fuera después de irse? Aupa Athletic y Dani. Bien. Dani, gran capitán. Invitarle los viernes a comer, que me muero de risa. Será por anécdotas, además. Eso te iba a decir, que has contado alguna.
Alguna. Bueno, joder, anécdotas. Hacer un libro, para poner un libro.
Claro, quería matizar el oyente cuando decía menos mal que hay gente como Dani poniendo raciocinio en los debates porque madre mía lo que hay por ahí. Decía, hablaba en general, no me meto con los contertulios. Sí, bueno, lo habíamos entendido más o menos. Aunque Mikel había... te habías quedado ahí con la duda.
No,
¿eh?
que la radio no se nota la ironía.
Ese es el problema.
Sí,
nada, es cierto.
No pasa nada.
Caixo, qué grande. Yo recuerdo el segundo bacalao que le metió en Copa al Madrid. Qué grande, qué garra, qué gran jugador y qué gran persona. Claro, dice, ¿por qué el equipo se concentra en un hotel muy famoso de Bilbao, teniendo Lezama? Esto eran otros tiempos, Dani. Lo vuestro era Lezama, el hotel de Lezama, ¿verdad?
Cada uno tiene su gusto. A mí, desde luego, Lezama era Lezama y la comida de la familia Lloydi de 10. O sea, era una comida casera extraordinaria y una
esto
familia…
Esto que te suelen decir hasta terminar, ¿verdad? Hay que terminar.
Todo. ¿Eh? No te dejaban allí todo comer y comer.
No, pero es curioso que sea día de partido, ¿no? Porque, claro,
sí, era. No, y lo digo de verdad que era el menú ese, ¿eh? Teníamos espaguetis, merluza rebozada y solomillo con puré. Y de postre, compota, o sea, de manzana o de pera y un café y a la cama. Mírate, la anécdota te cuento. Porque,
dale.
No, en breve,
la gente está deseando.
Muy breve. Después de esa jamada, el partido era igual a las 5 de la tarde, ¿no? Y estábamos comiendo a la 1. Y entonces decían, había que comer 4 o 5 horas antes. Y entonces, sí. Y entonces decía el entrenador, no sé, sería en la época aquella, no sé quién era, que estaba Guisasola. Javi, no recuerdo qué entrenador era. Bueno, sí, igual sí, Coldo Aguirre igual. Entonces teníamos que ir a San Mamés, pero fíjate, íbamos cada uno en nuestro coche. No había autobús, o sea, yo cogía mi coche y tal. Y Guisasola, que también iba en su coche, Guisasola, pues... siempre tiraba un poco de anchuras y de tal, ¿no? Entonces, claro, se había metido una tripada comiendo de la ostra, tenía una barriga de cojones y decía Coldo Aguirre, bueno, el partido es a las 5, dice, a las 3:30 en San Mamés. Entonces ya calculábamos, salíamos a las 3:15 de Lezama, cada uno con el coche, y llegábamos allí. Y había que llegar, había la báscula y un papel blanco con los nombres de cada uno. Y ponía Dani, ponía antes del partido y luego ponía después del partido, ¿no? Entonces llegabas de Lezama y ponías 75. Que me descojono porque es que Guisasola salía un cuarto de hora antes de Lezama, antes de que llegaría el entrenador ni nadie. Entonces se pesaba, Guisasola pesaba más que yo, pesaba igual 85, pero había jamón y pesaba 88, 89. Y en vez de 89 ponía 85. Sí, llegaba con la... Bueno, está bien y tal. Luego tenía que correr la hostia para bajar el peso, porque después del partido
ya, sí que estaba,
ya le pesaba, claro. Y le quitaba siempre 3 o 4 kilos del estómago.
Bueno, dice Dani, era mi ídolo de juventud. ¿Qué decir de la pugna con Juanito por jugar en la selección? Sí. Bueno,
Pobre Juanito, como qué mal acabó la vida el pobre.
Dice, si Chingurri tuviera el carácter de Dani Clemente y deja ahí puntos suspensivos. Dice, fíjate, me acuerdo de ver a Dani en el Bernabéu sacar un balón de banda con el pecho, un ídolo.
¿Cómo?
Un saque de banda con el pecho. No sé.
No, yo he hecho una putada mayor que era en juveniles, en Sodupe. Tenía de entrenador yo uno que le llamaban Botella, que tenía un bar y de apodo le llamaban Botella al entrenador. Y todas las perrerías que yo sabía, el 90% eran de él. Y estabas, jugabas igual un domingo a la mañana en el campo de Sodupe, del Hurtado Saracho, un barrizal de la ostra para arriba, y había un saque de banda. Y entonces me decía, tú haz una cosa, tú cuando sale el saque de banda, el árbitro habitualmente corre un poquito hacia donde va a ir el balón para avanzar, ¿no? Dice, en el momento que se dé la espalda para correr, tú coges el balón y en vez de sacar con la mano, ¡pa! Le pegas con el pie y la metes en el área. Y mira, le pegabas con el pie y el balón al área. Y el árbitro, y claro, en el partido juvenil había 20, no había todos los familiares de Sodupe y la hostia, todo Dios callado y tal, y el balón lo habías metido al área y ya estaba saliendo. Mira, joder, era la ostra. Qué listo era el cabrón.
Mira, te pregunta uno, ¿qué delantero vasco ficharías? ¿Quién es el que más te gusta?
Yo, joder, pues anda que no hay gente que mira el fútbol vasco para que diga yo quién tiene que fichar el fútbol vasco. Si hay 200 ojeadores. Del fútbol vasco se refiere a equipos de... No, yo no veo equipos del Baskonia, el esto, el otro, no veo.
Ya.
No tengo conocimiento para saber quién puede ser.
Vale, dice Quique desde Badalona, soy del Atleti gracias a Dani, un crack, mira. ¿Qué te parece?
Joder.
Has dejado nombres aquí como el hijo de Rocco...
A ver si va a pensar la parienta mal de mí, ¿no? Dice que he dejado dos aquí y uno en Badalona, pues fíjate tú. Yo no he sido yo tan golfo como eso, tú.
Dice, la primera vez que fui a San Mamés jugaba Dani contra Osasuna, 4-0. No recuerdo el año. No te acuerdas tampoco.
Yo, Dani, ¿no? No tengo ni idea.
Ya.
¿Que le metimos 4-0 a Osasuna?
4-0 a Osasuna, dice. Sí. Eso es lo que dice. Dice, sí, no, entrevista con Dani, se avecina final de Copa.
¿Ah, sí? Joder, pues... Alquilar furgoneta otra vez, como sí, el año ¿no? pasado, el último que fuimos.
El apodo de Dani, el guerrillero, ¿no?
Pues bueno, me han llamado de todo, sí. Me han llamado de todo.
Sí, todo bueno.
Aquí
los rivales algo...
Todo cariñoso, peor, todo cariñoso.
Aquí en Wikipedia es el gran capitán, el guerrillero o el pequeño Dani.
¿Ves? Ahí tienes. Dice Daniel Ruiz Bazán, junto al Chopo, mis ídolos de la infancia, un grande entre los grandes. Por cierto, que cuente una anécdota de la concentración del Mundial de 78. Ya la has contado.
Sí.
Eso es.
Sí.
Y lo del comentario que hizo el defensa San José del Sevilla cuando se retiró en activo, a ver cuál fue el delantero que más garra le dio.
Ah, sí, eso fue anecdótico porque, joder, ese chico, San José, padecía una enfermedad. Ahora, fíjate que no sé últimamente cómo, no sé si voy a decir una cosa en voz baja, no sé si ha fallecido o no, pero yo hace muchos años estaba enfermo y le hicieron un homenaje en Sevilla, le hicieron un homenaje el presidente del Sevilla, y me llamó el presidente del Sevilla porque se enteró las batallas y las guerras que habíamos tenido. Bueno, yo he tenido con ese empezaba un partido, el Teresa, el ¿cuál era el de Huelva, el torneo de Huelva? El Colomino, sí. Jugar contra ellos y sacar del centro del campo y ponerme al lado de él, y sin balón ni nada, me empezaba a pegar con el codo en el... Digo, oye, ¿pero qué anda? ¿Estás loco? ¡Te voy a matar! O sea, estaba loco por mí. Y el pobre hombre, pues tuvo esa enfermedad y me llamó el presidente del Sevilla, que le iban a hacer un homenaje a ver si quería... Le digo, joder, esas cosas que me paré y digo, yo creo que es bueno para el fútbol, joder, que sí. Después de las leches que nos hemos pegado y tal. Y fui a Sevilla, me invitó, fui con mi mujer a Sevilla y fui al homenaje que le hicieron. Y le hicieron dentro del propio estadio y fue anecdótico porque el hombre ya estaba un poquito fastidiado. Y hicieron dentro del propio estadio, pusieron unas sillas y una pantalla y tal, y un atril para que hablaría él y tal, y salió por una puerta y estábamos, pues el alcalde de Sevilla y tal, mucha gente, igual 100 personas, y a mí me pusieron adelante con el presidente y tal, y salió por una puerta y iba hacia el atril, y al ir hacia el atril miró así y me vio, joder, tío, vino hacia mí, me dio un abrazo, el tío emocionado llorando. no me imaginaba yo que vendrías, no, o sea,
no te dio ni un codazo ya, ¿no?
No, fue muy emocionante, te digo sinceramente, bueno, porque el chaval estaba fastidiado y tal.
Me tenéis que dar el resultado del domingo, también aquí así era un mínimo apunte del conjunto asturiano, y luego te leo un mensaje, porque aquí un oyente nos ha mandado la misma pregunta. Pues tendría que contarlo, pero igual hay 35 veces la misma pregunta. Dice, opa, Dani se puso del lado de Clemente con el tema Sarabia.
El 35, que lo habrá escrito el mismo, diría que es mentira.
No, el mismo.
Pues
sí,
eso,
sí, claro,
diría que
eso,
es mentira.
Aquí. ¿Qué es mentira?
Nada, eso es mentira totalmente. O sea, eso es un bulo que se corrió, que Dani se puso…
Del lado de Clemente en el tema Sarabia.
Yo me puse en el lado de los jugadores, porque yo era el capitán del equipo. Yo no me puse en contra de nadie, o sea… Javi tomó una decisión que la tomó él, pero nunca aconsejado por nosotros, ni yo decirle que haga o no haga. Sí. Es lo que te comentaba antes, o sea,
el bien del grupo, ¿no?
El bien del grupo. Yo no soy quien ni por. A mí me puede hacer una consulta, pero la decisión el que la toma y por qué lo. Aparte que todo el mundo sabe el pique que había entre ellos dos, o sea, no es un tema nuestro ni nada. Yo tengo una relación extraordinaria con Manolo Sarabia. Como compañero y como todo, pero no tiene nada que ver una cosa con otra.
Bueno, pues nada, pausa breve, bolilla, y ya le cedemos los trastos a nuestro compañero Iker Torrescusa.
Gastecom, tu operador de telecomunicaciones, integrador y ciberseguridad más cercano. Fibra óptica en alta disponibilidad, comunicaciones unificadas con centralita IP, telefonía móvil, ciberseguridad, copias de seguridad en la nube y mantenimientos informáticos. Gastecom, servicio técnico cercano y personalizado, especialista en dar servicios a las pymes de Euskadi. Más información en gastecom.es.
¿Conoces la Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y Aup Athletic.
En Laboral Kutxa queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Kutxa. Hay otra forma.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
Querido profesional, en Obramat sabemos que hay muchos tipos de clientes y que no siempre surge la chispa con todos ellos, pero al menos te podemos ofrecer las mejores soluciones en electricidad e iluminación de las mejores marcas profesionales a los mejores precios del mercado y con stock siempre disponible, donde compran los profesionales. Obramat.
Llega Tolón Tolón, el templo de la buena carne en el corazón de Bilbao, en Conde Mirasol 9, donde antes estaba el churrasco, un espacio renovado y alma de parrilla. Descubre su gran especialidad, las chuletas jugosas al punto, simplemente irresistibles. Tolón Tolón, sabor con carácter.
Pues nada, un minutito tiene Asier Elorriaga para este avance del Oviedo, ya el domingo más.
Del Oviedo y Luis Carrión, que quizá el dato que más miedo nos puede dar es que todavía Luis Carrión no conoce la victoria. No, pero bromas aparte, es verdad que este Oviedo llega muy, muy necesitado y bueno, y sus números pues así lo avalan, ¿no? También es cierto que como mencionábamos antes, todos los equipos tienen que ser respetados y no nos podemos dormir con nadie, pero bueno, es que en 5 partidos fuera de casa de este Oviedo, en 3 no ha marcado. En los 2 que ha marcado ha puntuado, eso también es cierto. Pero es que le han marcado en todos los partidos. Entonces, yo creo que es un rival con el que, bueno, si el equipo está en una intensidad habitual y en una línea de juego habitual, tiene que ser partido de sumar a 3 y necesario además sumar a 3.
Perfecto, pues nada, te pido la bolilla el domingo. Miquel, te tengo que preguntar siempre si estás o no estás. No,
no
estás.
Me han cambiado el partido, era pues, el sábado a la tarde, pero ha pasado el domingo a la tarde.
Vaya,
o sea que no
pues
puedo.
Entonces, ¿resultado?
3-0.
Bueno, pues mira, 3-0. Angiru.
Somos especialistas en este tipo de partidos.
Ya, sí.
El corazón me pide una cosa, la cabeza me dice otra.
Ganar. 1-0.
1-0.
Ganar.
Por cierto, ha salido ya la lista de los que al Selección. 6 Leones, Gorosabel, Lecue, Jaureguizar, Galarreta, Serrano, Guruceta, más Hugo Rincón, que está cedido en el Girona. Así que esa es la lista, que ahora enseguida nos la completa Iker Torrescusa. Si quieres, me das un resultado para el domingo, Dani, como lo veas.
No, porque no me gusta.
Ganar.
Ganar, eso. Esto es, ¿no? Ganar.
Bueno, sin, oye, aquí…
No me atrevo.
Todavía siguen escribiendo oyentes, dicen, me parto con las historias de Dani. Oye, pues nada, que habrá que traerte otro día. Porque como han quedado más historias por ahí…
Hay que contratarme, pero en nómina, ¿eh? No, joder, gratis ya es mi… Hacemos sí, algún ¿no? programa más, pero ya hablaremos con el director. Ya
hablaremos
no con él.
Dani, que ha sido un gran placer, ya sabes que siempre esta es tu casa.
Encantado.
Y que hasta la próxima.
Muy agradable.
Que vaya todo muy bien.
Muy agradable estar con vosotros.
Muchas gracias.